telefónica con un joven que sabe mucho de la perspectiva de género y sobre todo de esto de las nuevas masculinidades. Bienvenido Alejandro Cordido, jefe del programa Coordinación Administrativa, Legal e Institucional de la Secretaría de la Mujer, para hablar de esto, ¿no? A través de Quino y Mafalda, de las nuevas masculinidades en San Luis, ¿no? Pero también en la Argentina. ¿Cómo estás? Bienvenido a Va Sábado.
Hola Viviana, ¿cómo te va? Gracias por la invitación, gracias por las palabras lindas, por lo de joven y por lo de que y por lo de conocimiento. Yo diría interesado en todo caso, pero bueno, qué bueno. Gracias, ¿cómo te va?
Bien, lo importante es esto, ¿no? Que acabas de decir interesado, porque quise tomar a Quino como un ejemplo, quizás no conceptualizado de esa manera y quizás él tampoco presentado desde él mismo como un hombre a partir de una nueva masculinidad, ¿no?
Sí, escuchaba, re lindas palabras, Divila, y el resumen y la descripción sobre todo de Quino. Y mientras te escuchaba, asociaba con algunas cuestiones. Yo creo que sí, claramente tenía una perspectiva de una masculinidad no hegemónica, claramente. Uh-huh. Sin ninguna duda tampoco habrá pasado por su cabeza, me atrevo a decirlo, la conceptualización de otra masculinidad, nueva masculinidad. Incluso no sé cuánto él habrá digamos tenido sobre la mesa la conceptualización del feminismo en sí mismo, claro. Digo, pero sin ninguna duda fue una persona cuya masculinidad tuvo como un exterior constitutivo, como decimos nosotros, a la masculinidad hegemónica, es decir, no se identificó ahí. La descripción y la interacción de todos sus personajes en la tira Mafalda claramente demuestra eso, y algunas particularidades que ya que estamos me gustaría comentar.
Sí, sí,
o sea, es que
por favor.
Escuchaba hace un tiempo en Caloi y su Tinta, un programón de nuestra época, por ahí me delato de no tan joven. Pero en un reportaje que le hizo Caloi, varios, pero en uno en particular que le hizo a Quino, Quino cuenta cómo surgió Mafalda, cómo nació Mafalda, y ahí cuenta dos cosas que la verdad que yo no sabía. Una, que en realidad él había, el personaje Mafalda lo había diagramado, había nacido, no en el 64, sino en el 60, 61, Y se lo había encargado una empresa de electrodomésticos.
Ah.
Y el objetivo era hacer publicidad encubierta, justamente pensando en que los electrodomésticos eran los instrumentos que usaban las amas de casa.
Claro.
Y por lo tanto tenía todo un sentido, un sentido muy, muy machista. Se lo encargan, Quino hace una tira con este mismo sentido, nunca sale, y después, un par de años después, un conocido de alguna manera le consulta si tenía algo para la revista donde se publica por primera vez, y así fue como Mafalda, que yo interpreto que Quino habrá jugado con la aparente inocencia de Mafalda para incluso a una empresa de electrodomésticos que tenía un sesgo absolutamente machista, hacerle esta treta, ¿no? Surge Mafalda, uh-huh. Que también describiste.
Bueno, realmente yo lo quise tomar a modo de introducción, ¿no? Para que hablemos de esto que a vos te interesa. Vos decís, yo creo que conoces, que vas adquiriendo un conocimiento que hay que transmitir, lo que tiene que ver con esto que se habla de las nuevas masculinidades. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se está trabajando? También he visto que has tenido encuentros virtuales, si no me equivoco, respecto al tratamiento de este tema.
Sí, en realidad nos viene pasando a varios compañeros que también tomo esto, vuelvo aquí en un segundito, digo, vos mencionaste la fecha en la que surge Mafalda y pensemos, sí, que en esa época es donde se sitúa más o menos entre pensemos que entre el 60 y el 80 se sitúa, de acuerdo a algunos estudios feministas, la segunda ola feminista.
Exacto.
Es decir, que aquí no, evidentemente no fue ajeno a eso, y en nuestro caso nosotros estamos en esta instancia que habría que ver cómo definimos, sin ninguna duda, a partir de la tercera ola, habría que ver cómo la definiríamos ahora, digo, habría que ver cómo los feminismos definen este momento, y bueno, nosotros también nos toca de alguna manera empezar a incomodarnos permanentemente, a advertir que estamos habitando una forma de ser que no es justa, que no es sostenible, que no es ética, que genera opresión, que además nos oprime a nosotros también como varones. Entonces eso que en este momento llamamos o identificamos como otras masculinidades, de alguna forma también tiene que ver, por supuesto, con todas las luchas feministas, las conquistas, las enseñanzas del feminismo, con la epistemología feminista, y también hay ciertas ciertas vinculaciones incluso en lo que podríamos decir la teorización de algunos feminismos y algunas cuestiones de otras masculinidades. Y bueno, en eso evidentemente, en términos generacionales, llega un momento donde ya se nos hace de alguna forma insostenible en términos sociales no advertir lo que nos pasa, no advertir lo que implica seguir sosteniendo estos viejos modelos de masculinidad hegemónica. Y de alguna manera, bueno, cada vez más somos quienes nos vamos mirando y encontrando en nuestras propias masculinidades, pero por supuesto muy interpelados por los feminismos, sin ninguna duda.
Eso es lo que te iba a decir. Digo, ¿cómo se encuentran ustedes en esta tarea de esta visión, ¿no? de cambios, cuando el feminismo va por otro lado, o quizás en el mismo sentido, pero que hay discrepancia?
Sí, en realidad creo que justamente ahí está. Me parece que no hay dos carriles. Me parece que lo que está, pensemos que el feminismo en definitiva es un movimiento político o un movimiento de acción que lo que busca es la igualdad entre, o al menos originariamente, entre mujeres y varones, y diríamos ahora entre mujeres, personas LGTBIQ+, sí, o sea, diversidades y varones. Es decir, la esencia del feminismo no contempla la opresión del varón. Uh-huh. Y entonces ahí es donde la otra masculinidad tiene que entrar, digamos, de lleno a cuestionar esa masculinidad hegemónica que justamente tiene como característica la sujeción de la mujer y la sujeción de todo lo que no sea parte de esa masculinidad hegemónica, o sea, de la mujer, de los varones que no encajan en el patrón hegemónico, de la diversidad. Entonces, la masculinidad también es un territorio de disputa, por supuesto, para los propios varones, para las diferentes masculinidades, y es un territorio en disputa que tiene la misma dirección que el feminismo en ese sentido, digamos. Si nosotros nos pensamos humanistas, si nos pensamos desde una ética de la vida, si pensamos en las libertades individuales, es insostenible, o mejor dicho, es inexorable mirar a esa masculinidad hegemónica que durante tanto, tanto, tanto tiempo ha sostenido, digamos, sus privilegios sobre la opresión de un montón de otros colectivos.
Uh-huh. Alejandro, por ahí me preguntaba uno, digo, en el no saber, en la ignorancia y en esta evolución que lo hemos hablado en persona, esto de que me siento una mujer que ya estoy cerca del medio siglo y en esto tratando de evolucionar en la desconstrucción para reconstruirme a partir de una hija que también está en pleno crecimiento, pero desde una sociedad distinta, con mirada distinta. Por ahí me preguntaba si el hecho de que se vaya cambiando la masculinidad hegemónica a esta otras masculinidades, como le llamás vos, que cambia la mentalidad del hombre, la visión del hombre respecto a la mujer, ¿esto ayudaría a mitigar a que haya menos violencia de género, menos femicidios?
Sin ninguna duda. Nosotros en general, la sociedad en general, pero además nosotros en particular, los varones, aún habitando diferentes masculinidades, pero digamos los varones heteros, sí, o sea, digamos el estereotipo del varón dominante, opresor, en el que del que no debemos desconocer, digamos, quienes estamos cerca de eso, porque tal vez no tengamos todas las características de ese varón, pero seguramente tenemos alguna de esas características, y desde ese lugar ya empezamos a usufructuar privilegios, pero al mismo tiempo a ser responsables por las desigualdades, ¿no?, que hay en relación a los géneros. Sin ninguna duda, si nosotros logramos desarmar esa masculinidad hegemónica, si logramos construir otro tipo de relaciones, no solo que vamos a disminuir, sino que definitivamente deberíamos erradicar la violencia, como lo pretenden muchos instrumentos internacionales de derechos humanos, cuando por ahí siempre leemos que el objetivo es erradicar la violencia y nos parece utópico, porque entre otras cosas decimos no es solo violencia de género, es violencia, es más todavía porque están las guerras y demás, pero justamente la estructura del varón hegemónico no solo es la que sostiene la violencia de género, es la que genera la violencia de género, sino que es la que genera y sostiene toda la violencia, es la que permite que haya guerra, porque es una lógica de construcción de una subjetividad, que es la masculina hegemónica, sobre la cual se montan los poderes fácticos y de alguna manera generan las discriminaciones, generan las violencias. Por eso la tarea que tenemos como varones es tan importante como la que vienen y nos vienen enseñando los feminismos. No es ni más ni menos, es tan importante, porque en definitiva tiene que ver con la subjetividad de absolutamente todos los varones, cualesquiera ser las masculinidades que habiten.
Sí, yo recuerdo que, bueno, en otro momento que compartimos, hago autorreferencias de mi hija porque creo que ella ha sido un poco el motor para que uno empiece a tratar de evolucionar o a mirar, a investigar el tema. Recuerdo que dijo algo muy simple respecto a una marcha que se había realizado acá en la provincia de San Luis, que ella observó que había varones que acompañaban y ella se sintió molesta de esto, ¿no? Y lo charlamos con vos y a mí me quedó claro de que para mí estaba bueno que el varón acompañe en las marchas, y la posición más feminista de ella planteaba que no, que era de la mujer, que el hombre tiene su otro espacio para ser protagonista. Digo, ¿cómo se encuentra el equilibrio en esto de que el varón, con otra perspectiva de su masculinidad y el entender cuáles son los derechos de la mujer, el rol y también el del hombre, se puede compartir, digo, el mismo espacio sobre la misma lucha que se está realizando? ¿Cómo se hace que sea compatible y que no? Por eso vuelvo a lo que te decía recién, hay un mismo camino pero con discrepancias.
Sí, bueno, en realidad creo que estamos todos aprendiendo a transitar estos espacios. Creo que está claro que cuando comentábamos eso, cuando recomendábamos la marcha, incluso tu hija hacía una referencia a que si un varón está en tetas no pasa nada, y si una mujer está en tetas hay personas que se escandalizan, digo. Entonces hasta eso mismo parece de alguna forma, o al menos yo lo interpreto así, como una provocación hacia las propias compañeras, digamos, que un pibe esté en tetas, más allá de que sea adolescente o no, depende de una cuestión generacional. Pero creo que en realidad también se trata de aprender a respetar los espacios. Uh-huh. Y nosotros como varones también tenemos que aprender a respetar esos espacios, tenemos que entender que aunque tengamos las mejores intenciones, los mejores deseos, tenemos que también aprender a respetar los espacios partiendo del reconocimiento del origen de esos espacios. Por eso también cuando pensamos en otras masculinidades, sin ninguna duda no podemos desconocer que al menos las construcciones teóricas que hay hasta el momento y demás, y las interpelaciones vienen por las luchas feministas. Entonces, sin ninguna duda hay que respetar esos espacios. Eso tampoco significa que un varón pueda, digamos, si siente el deseo, la necesidad, las ganas, la motivación de acompañar, que no esté legitimado para acompañar, porque en definitiva son movimientos de liberación. Uh-huh. Son movimientos de liberación. A mí me gusta cuando, por supuesto que siempre esto es conflicto, es controversial, yo creo que es controversial, pero por suerte creo que no es una cuestión de fondo. Siempre que participo de charlas y se genera esta discusión, me gusta citar a Dora Barrancos, que hace una descripción extraordinaria, me gusta Dora, que la hemos tenido acá, que para mí es una referente.
Totalmente.
Hace una descripción muy interesante sobre las diferentes olas de feminismo, el feminismo en Argentina, en los partidos políticos y demás, y ella hace siempre hincapié en un hecho que identifica como el, entre comillas, el surgimiento formal, para decirlo entre de alguna forma y muchas comillas, de la primera ola del feminismo, y ella lo ubica en la asamblea de Nueva York de Seneca Falls, donde se desarrolla y se hace un comunicado, digamos, con muchas compañeras, y esa marca, que es la carta de sensibilización, era un grupo de compañeras en Nueva York que en definitiva luchaban contra la esclavitud, y esa marca, en ese grupo, que era de compañeras, que estaba identificada como compañeras, que tenían reivindicaciones feministas, aún sin de alguna manera llamarse feministas, y esa cuenta que en esa marcha había un porcentaje muy elevado de compañeros varones que no se salían de la heteronorma, pero que entendían que estaban acompañando la lucha de esas compañeras que llevaban adelante las reivindicaciones. Entonces uh-huh. digo, evidentemente es algo que seguramente ha estado en la evolución de todos los feminismos, esta cuestión de la participación del varón, porque básicamente habemos personas que no nos sentimos cómodos en ninguno de los sistemas que generan opresiones, aún más allá de nuestras condiciones. Así lo importante es. Sí, es que los varones entendamos que cualquiera sea nuestra masculinidad, tenemos una, como decía recién, seguramente vamos a compartir algunas de las características de la masculinidad hegemónica, y desde ese lugar tenemos que entender que aunque nos genere dolor, que nos genere sufrimiento, que nos genere opresión a los propios varones, también tenemos o somos parte de determinados privilegios que las mujeres y las disidencias no tienen, porque básicamente somos nosotros quienes estamos usufructuándolo. Aunque nos genere todo eso que digo, sí. es lo que nos debe impulsar a modificar los patrones, ¿no? Porque sin duda esta forma de relación no es sostenible. Entonces digo, cuando una compañera como tu hija de alguna manera se molesta o se incomoda, creo que es legítimo, absolutamente legítimo, y creo que nosotros los varones, lo primero que debemos hacer es, en lugar de reaccionar, es justamente sentir esa interpelación, hacerla parte de nuestra incomodidad y ver cómo podemos hacer para canalizar nuestros mismos deseos de lucha por la igualdad sin generar incomodidades a las compañeras, que son quienes vienen traccionando con esta lucha históricamente.
Así es. Alejandro, si hablamos de características de las otras masculinidades, para diferenciarnos de la masculinidad hegemónica, ¿cuáles serían?
Bueno, esa es una buena pregunta, porque en realidad, vos sabés que yo, como vos decías, vengo participando en el último tiempo, sobre todo, de diferentes actividades, y una de las discusiones que se dan dentro de las masculinidades es que justamente no hay una masculinidad, hay tantas Ajá. masculinidades como personas, como tanto feminismo en el mundo, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que me gusta a mí utilizar también un concepto político que Derrida lo expresa como el exterior constitutivo. Lo que sí está claro es cuál es el modelo que genera la opresión, digamos, cuál es el modelo que es el titular de la opresión a la mujer de la diversidad y también a las propias masculinidades. Uh-huh. Y por lo tanto, las características de ese modelo son las que hay que desarmar, son las que hay que deconstruir. Y mientras más deconstruyamos esa característica, seguramente vamos a encontrar nuevas formas de ser. Digo, pongo el ejemplo de los micromachismos, por ejemplo. Sí. Cuando los varones asumimos las actividades de cuidado, las actividades hogareñas y demás, digamos, a la par de nuestras compañeras, digamos, sin generar una distinción, estamos habitando otra forma de ser masculino. Pero también a eso hay que politizarlo, como nos enseñaron los feminismos. Sí. Cuando los varones entendemos que no da lo mismo, por ejemplo, que un tema actual en San Luis, que tengamos o no paridad en la representación política, que la paridad en la representación política no puede ser una imposición de los parlamentos comandado principalmente por varones, sino que tienen que ser construcciones feministas. Cuando empezamos a ver cuáles son nuestras conductas como varones, que fijamos los parámetros para sostener la heteronorma, vamos a ver cuáles son las condiciones que no tenemos que hacer. Así cuando es. Nos vinculamos con nuestros hijes y hacemos la tarea con nuestros hijes, ahora en el aislamiento participamos o nos preocupamos porque puede entrar a Classroom, o simplemente cuando diagramamos qué vamos a comer durante toda la semana, o cuando El lavarropa funciona porque nosotros somos quienes normalmente lo ponemos, o cuando se limpia la casa, cuando se limpia el baño, o cuando se hacen todas las cosas que normalmente los varones no lo vemos, empezamos a generar nuevos parámetros, porque también eso nos va a ayudar a entender por qué el sistema funciona como funciona, porque hemos sido nosotros quienes usufructuamos sin que nos cueste, sin que nos duela, sin que veamos todos esos beneficios que normalmente las mujeres directa o indirectamente o por sustitución de alguna manera, pero siempre actividades que han realizado las mujeres que los varones no nos interesamos, porque de alguna forma entendemos que hay gente que, entre comillas, como dicen algunas teorías de masculinidades, hay gente subalterna que lo hace por el varón hegemónico. Entonces así no hay que hacerlo. Cuando nosotros empezamos a habitar esos lugares es cuando empezamos a transitar otra masculinidad.
Bueno, la verdad que es súper claro, da para hablar un montón, porque creo que estamos evolucionando no solamente en las mujeres en el pensamiento de las distintas generaciones, sino también el varón, y en lo particular creo que tiene que ser desde el acompañamiento, más allá de esto de los espacios, el respeto de quiénes son quienes llevan las banderas de estas luchas. Así que para mí, un placer como siempre poder hablar con vos, y sobre todo destacar que sos un varón que trabaja en la Secretaría de la Mujer de la provincia, haciendo tu aporte con una visión súper amplia, y creo que esto también es para destacar. Así que muchísimas gracias, Alejandro.
Bueno, gracias a vos, Vivi, siempre a disposición. Gracias también por la mención de la Secretaría. Te cuento que en la Secretaría, ya que te robo un minutito, pero sí, ya que lo mencionamos, te cuento que la Secretaría está, digamos, mayormente conformada por compañeras. Hay algunos varones que actuamos ahí, pero el objetivo común que tenemos todos en la Secretaría es que la actividad que se hace en ese organismo sea transversal al resto del Poder Ejecutivo como al resto de los estados. O sea, el objetivo es que en todos los ministerios, en todos los gobiernos, en todos los ámbitos de poder, la perspectiva de género esté transversalizada, y entonces esto que nosotros estamos hablando sea, digamos, parte del lenguaje cotidiano.
Bueno, muchísimas gracias, Ale. Muy atento.
Gracias, Diana. No, por favor, un gusto.
Bueno, estuvimos hablando con Alejandro Cordido de las otras masculinidades, no de las nuevas, sino de las otras. Pero bueno, ya estamos llegando al final. Sin antes de irnos, quiero compartirle que ya están